Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos a este espacio siguiendo los senderos que nos dejó el Papa Francisco en su visita en el mes de septiembre del año pasado. Y en esta ocasión pues vamos a recordar un poco de estas noches maravillosas que se hicieron allí en la Nunciatura Apostólica aquí en la ciudad de Bogotá. En una de esas noches el escenario se llenó de música. Música generada por unas manos y un arco maravilloso que nos ha venido acompañando en Colombia en los últimos años, 50 años de vida artística, creo que un poquito más, de un hombre que, bueno, con su mensaje, con su manera de ser, siempre nos ha llenado de alegría. Don Eduardo, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches también al maestro Alfredo. Qué
Alfredo
alegría.
Alfredo de la Fe.
Alfredo de la Fe. Qué gusto poder compartir, poder vivir este momento de compartir esta experiencia de saber de una historia, de un testimonio de vida tan maravilloso como ese, que puede ser muy ejemplar para todos nuestros estudiantes.
Buenas noches, muy contento de estar aquí con ustedes, de poder compartir con todos los radioyentes y un ratico de conversación, un ratico de compartir, un ratico de transmitir cosas buenas.
Bueno, el maestro Alfredo, pues yo creo que todo lo hemos escuchado con su violín maravilloso interpretando esa música afrocubana de la salsa que vio la luz en la ciudad de Nueva York, a la cual él llegó cuando tenía 12 años.
11 años.
Sí. Bueno, Alfredo es un hombre que nació en la música, para la música, y por eso su arte tan maravilloso. Contémosle un poquito a nuestros queridos oyentes un poquito de su vida, Alfredo. Aunque claro, está en muchas partes, pero qué mejor que tenerla de viva voz.
Sí, mira, yo empecé la música por herencia. Mi padre se llamó Alfredo de la Fe, fue cantante de ópera, fue el primer cantante de habla hispana que cantó en el Colón de Buenos Aires y en la Scala de Milán en 1918 y 1919. Paralelo a eso, mi mamá fue cocinera de dos presidentes en Cuba. Entonces yo crecí en una casa llena de músicos, porque iban a visitar a mi padre y también a probar la sazón de mi mamá. Entonces lo que era fines de semana, mi casa era llena. Conocí así de una al trío Matamoro.
Casi nada.
Que ya estaba viejito en esa época. Conocí muchos músicos. Conocí la que fue mi madrina, que corría en pañales por su casa, Celia Cruz.
La maestra.
Y sí, la más grande para mí ha sido un ejemplo de vida y una enseñanza, ya que viajamos todo el mundo. Fui su director musical los últimos años de su vida y viajamos todo el mundo. Hicimos un recorrido muy grande y me enseñó muchas cosas. Me enseñó el profesionalismo. Era una persona impecable, una persona que uno nunca la vio envuelta en un escándalo ni nada. Entonces Celia para mí es alguien que vive conmigo, vive en mi corazón, sí. y está siempre presente.
Ella siempre fue una dama, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Y en ese ambiente empecé a crecer, como te digo, rodeado de músicos. Pero cuando yo tenía dos años, que fue mucho antes, al principio ya de cuando estaba empezando a dar mis primeros pasitos, caminar, vi un violín en televisión y pensé que era algo de la magia de la televisión, uh-huh. que no existía. Después, a los cuatro años, me encontré con un violín en una tienda y me di cuenta que era real. Y cuando tenía seis años, mi padre llegó a la casa con un violín que se había encontrado en la basura, sin cuerdas, sin arco, y para mí eso pasó a ser mi juguete favorito. Yo le saqué la varita a un gancho de ropa y jugaba que tocaba. Y mi padre, viendo mi insistencia, me llevó al Conservatorio de La Habana, el Conservatorio uh-huh. Amadeo Roldán, uh-huh. donde me hicieron una prueba y fui becado. Dos años más tarde fui becado para estudiar en Polonia, en Varsovia, donde estuve muy poco tiempo. Y al regreso a Cuba de vacaciones nos fuimos a Estados Unidos, primero a la Florida y más tarde a Nueva York, donde también obtuve otra beca a Juilliard. Pero eso fue a los 11 años. Pero a los 12 años mi vida cambió totalmente porque conocí la noche, conocí la rumba, sí. conocí lo que hoy se llama salsa, la música popular, y empecé a tocar en una orquesta y eso cambió mi vida totalmente. Yo digo que, bueno, yo no me arrepiento. Ajá. Porque yo digo, de pronto no hubiera sido un buen violinista clásico, pero lo que hago me fascina, sí. y lo que hago trato de hacerlo bien y de transmitir. Yo pienso que somos afortunados los artistas que en un mundo tan cruel y tan
Difícil.
Difícil, lleno de violencia. A nosotros nos toca con esa varita mágica al nacer y nos ponen un escenario para dar amor y alegría.
Sí, sí.
Entonces, eso en sí ya es una bella misión, una bella labor sí. que hacemos.
Esa relación que tiene usted con el tema de los papas, hay una historia compleja, algunas veces triste, pero con un final feliz. Y fue ese primer encuentro con el Papa Juan Pablo II que finalmente...
Fue un encuentro.
Sí, pero fue un encuentro de otra manera.
Sí, un encuentro muy espiritual y sí. que me salvó la vida.
Y el encuentro con el Papa Francisco, que fue esa noche tan maravillosa ahí en la Anunciatura Apostólica.
Mira qué grandes regalos que le da la vida a uno. Yo tenía que tocarle a Juan Pablo II. Yo viví en Medellín en ese entonces y el entonces alcalde era William Jaramillo, que ya él fue asesinado, y él me dijo, quiero que le toques a Juan Pablo, y yo dije, no, o sea, fue algo muy grande, yo estaba seguro que cuando me la arrodillara y me tocara la cabeza, yo iba a dejar de consumir drogas, porque estaba muy mal, yo llevaba desde los 12 años consumiendo, y estaba en un estado ya deplorable, entonces me preparé 2 meses, y todos los días me decía, estas son mis últimas rumbas, porque cuando ese señor me toque, yo voy a dejar de
sanación
consumir.
Total.
Total. Ajá. Entonces, la noche llegó ese esperado momento y la noche antes dije, bueno, me voy a tomar el último trago de mi vida. Y el último trago de mi vida fue que no llegué a la cita con Juan Pablo II y me pegué tremenda rumba, seguí de rumba 5 días, me acosté 2 días casi muerto a descansar y cuando me desperté ya él se había ido y cuando me miré al espejo me sentí la persona más triste, desdichada, más asquerosa del mundo. Lo que vi me asustó.
Sí.
Me pegué un susto muy grande. Me acerqué al espejo y cuando me miré a los ojos y me vi por dentro, me asusté más todavía. Y ese día decidí que mi vida tenía que cambiar. O sea que el Papa sí me tocó. Uh-huh. Me tocó de una forma, no me tocó físicamente, pero me tocó en el corazón y en el alma, en el espíritu y eso. Y eso me hizo cambiar. Gracias a eso, hoy puedo decir que estoy vivo porque empecé una rehabilitación que fue muy dura.
Supongo, porque es que desde los 12 años...
Yo me daba contra las paredes, yo no era capaz, decía que solo por hoy no vas a consumir, no, y a mí solo por hoy no me servía, era solo por los próximos 5 minutos, y fue una cosa... Y una cosa que yo creo que es importante de tocar este tema, porque hay mucha gente joven que no sabe lo que la droga puede hacer en su vida. Uh-huh. Al principio uno pasa muy chévere, y uno puede decirle a una persona que está comenzando, no, eso es malo, porque... Al principio no pasa muy chévere, pero se vuelve un caos. Cada vez es peor, cada vez uno va en un ascensor hacia abajo y hay gente, yo por lo menos me pude bajar en un piso. Hay personas que no se bajan.
Nunca se bajaron.
Nunca se bajaron y se bajaron fue en una tumba. Entonces yo digo que es importante decirle a esta persona que me está escuchando en este momento que está llevada, que yo sé lo que está llevado porque yo pasé mm-hmm. por ahí y que está sufriendo y que se siente muy mal y muy desdichada. Decirle que sí se puede salir, que si yo pude salir, cualquiera puede salir sí. y que la salida es muy fácil, es buscar ayuda. Uno solo no es capaz.
Sí,
uno solo no es capaz. Y la otra es arreglar su problema de vida, porque es que hay una diferencia muy grande entre estar astemio y estar sobrio. El astemio deja de consumir, pero no arregla su vida, no arregla sus defectos de carácter, no arregla. El adicto es manipulador, es mentiroso, es obsesivo. Entonces, si uno no arregla esa parte de su vida, yo lo comparo con una herida abierta. Una herida, cuando le duele a uno, uno tiene que poner un calmante, una anestesia, y la anestesia es la rumba.
Sí.
Si uno le quita a la anestesia una herida y no la cierra, el dolor va a ser tanto que tiene que volver a echar la anestesia. Si uno a la rumba le quita la anestesia, que es el consumo, y no cierra esa herida, y no busca la sobriedad, uno tiene que eventualmente volverle a echar droga y volverle a echar... Por eso que la gente dice, ¿por qué los adictos recaen tanto? Los programas no sirven. Los programas sí sirven, el que no sirve es uno.
Es uno, claro.
Uno es el que no sirve. Entonces, a esta persona que me está escuchando, para seguir hablando un poquito más de música, lo único que le quiero decir es busque ayuda. Y buscando ayuda va a ver que encuentra una solución para el problema y que del otro lado se vive, pero súper bien, súper bien. No, del otro lado, del lado que estoy ahora, de sobriedad, de alegría, de felicidad, no consumo absolutamente nada.
Alcohol ni nada.
No. Un 31 de diciembre de pronto me tomo una copa de vino, pero de pronto, no es que lo necesite como lo necesitaba antes. Uh-huh. No es que necesitara alterar mi estado normal. Ahora yo no quisiera más nunca... sentir lo que es estar borracho, sentir lo que es estar drogado, no me interesa. Yo pienso que donde yo me diera ese resbalón, no volvería a salir. Sí. Sería la muerte para mí.
Alfredo, ese encuentro con el Papa Francisco, ¿cómo fue esa noche?
Mira, fue muy especial porque, por lo que yo contaba, que no pude tocarle a Juan Pablo, y tenemos una amistad muy grande con Fabio Suescún, el obispo castrense de las Fuerzas Armadas, y hemos hecho labor llevando testimonio, llevando música, llevando cosas. Y siempre mi compañera le decía, Monseñor, el día que el Papa venga a Colombia, Alfredo quiere estar ahí, nosotros queremos estar ahí. Y a través de él conocí a otro gran, que puedo decir hoy en día que es mi gran amigo, que es Ettore Balestrero, que es el nuncio apostólico, con el que hicimos una buena liga. Yo viví en Italia 7 años, entonces hay muchas cosas de las que podemos que conversar. Claro. Me ha invitado a las misas allá en la Anunciatura, que son divinas, y hemos compartido un poco, porque es una persona muy ocupada, pero gracias a ellos tuve este regalo. Gracias a Dios también que me dio esa oportunidad de estar al lado del Papa Francisco. Fue algo muy emotivo. Fue cerrar un ciclo que había dejado abierto 31 años antes.
Bárbaro.
Y yo decía, cuando ese señor me tocó la cabeza, yo simplemente las lágrimas se me salieron. Fue algo muy lindo poder estar tan cerca de él, porque es que estuve aquí, a la distancia que estamos ahora. Nosotros, sí, claro. Y que él me dijera que mi música, que yo era un gran artista y que mi arte le daba luz al mundo, fue algo que me llenó. Fue una experiencia que me llenó hasta tal punto que todavía siento la luz de ese señor, que es un señor increíble. En todas las entrevistas, no, en muchas de mis entrevistas me preguntan cuál es el concierto más importante en mi vida. Y nunca he tenido una respuesta porque todos los conciertos tienen algo lindo. Sí. Pero ahora sí puedo decir que el concierto más importante en toda mi vida artística ha sido tocarle al Papa Francisco.
Le cuento que esa noche, perdóname Eduardo, que te disparas. Le cuento que esa noche no solamente usted lloró. Los que nos encanta su música y además la sensación que teníamos esos días en Bogotá, pues más de uno estuvimos con la lágrima a flor de piel, ¿no? Así emocionados.
Las personas que conocen mi historia sabían lo importante que era eso para mí y compartieron conmigo, y fue una cosa increíble porque yo estaba tocando y yo sentía mi teléfono en el bolsillo que se disparó y era todo el mundo compartiendo esa emoción que yo estaba sintiendo y fue algo muy lindo que yo creo que no se olvida nunca en la vida se olvida. Y bueno, y la vida sigue. Sabe Dios qué otras cosas hay que hacer.
Maestro, ¿qué otra frase o qué expresión, qué gesto le ha llamado a usted especialmente la atención del Papa Francisco, que lo haya tocado además de esa experiencia?
Yo siempre pensaba que estar al lado de un Papa se sentía como estar al lado de algo sobrenatural, un extraterrestre, algo que inalcanzable, algo demasiado grande, demasiado poderoso. Y yo de ese señor sentí una tranquilidad, una paz, una humildad. La forma del mirar, la forma de dar las gracias es la persona más humilde con la que he estado. Entonces ha sido algo así, me dio tranquilidad, me dio paz. Sentí a alguien muy, muy, muy humano, muy al lado de uno. Entonces eso fue algo muy bonito. Y todo lo que el Papa dijo, y yo creo que ha sido la semana más paz que hemos tenido en Colombia. Sí, lástima que la gente aquí olvida bastante rápido y vuelven las cosas y vuelven los problemas. Pero de todas maneras, quiero decir una cosa, conozco 95 países. ¿Y por qué me quedé en Colombia? Porque Colombia tiene magia. Colombia es un país lindo, un país especial. Y yo pienso que con problemas y todo, vivimos en un gran país. Y lo importante es, no, uno sale para, yo veo a la gente en la calle que se queja del tráfico, que se queja de esto. Lo importante no es quejarse tanto, es ver qué uno puede hacer porque esto sea un mejor lugar. Sí. No solo para nosotros, para los jóvenes que no son que el vienen. Futuro, no, son el presente, sí, son claro. Ya, entonces qué rico poder hacer eso y vivimos haciendo ese tipo de labor sí. Cada vez que podemos.
En ese sentido, pues buena parte de la visita del Papa Francisco, que evidentemente fue una visita pastoral, era llamarnos la atención de la necesidad de comprometernos a construir la paz. La paz en un país que ha vivido no solamente estos 50 y tantos años, sino que realmente no ha parado la guerra. Cuando uno se pone a mirar lo que fue la patria boba y su proyección en el tiempo, pues no hemos terminado de matarnos y de agredirnos. El trabajo del músico frente a esa necesidad de construir la paz, ¿cuál es esa función?
Yo pienso que nosotros damos paz. Nosotros, cuando tú vas a un concierto y estás 2 horas oyendo música, estás alegre, estás feliz. El arma que tenemos nosotros es la música, es mi instrumento, es mi violín. Yo no soy una persona para nada violenta y eso es gracias a la música.
Bueno, en ese sentido, Colombia tiene un reto gigantesco y es construir la paz. No lo hemos podido lograr porque, pues usted lo sabe, Alfredo, este tema del posconflicto no ha sido nada fácil. Realmente los egoísmos, las miradas, las distintas opciones que buscamos. En líneas generales, creo que el mensaje del Papa sigue siendo vigente hoy. Y es que esa construcción la tenemos que hacer desde nuestro interior, cada uno de nosotros. De manera tal que ese viejo dicho de que nadie da de lo que no tiene, se vuelve realidad ahora. ¿Cómo lograr esa paz interior? Usted que le tocó caminarse de semejante trayecto.
Mira, ¿qué es lo que pasa? Yo le digo a los adictos, uno no se vuelve adicto en un día. Son años destruyéndose. Y para rehabilitarse, uno no se rehabilita de la noche al día. Son más de medio siglo donde Colombia ha tenido guerra. Entonces, en un año no se puede arreglar todo, hermano. Es una cosa que toma tiempo, una cosa que son 50, ¿cuántos años lleva el conflicto?
Desde la patria boba, realmente.
Exactamente, entonces, desde que se bajaron del barco, digo sí. Yo. Entonces, eso no es algo que se va a arreglar de la noche a la mañana, pero que hay que construir día a día, día a día, día a día. Si uno busca la excusa de que los políticos, yo no comparto con la política, ¿entiendes? Uh-huh. De que los políticos son corruptos, de que aquí hay una corrupción muy grande, es cierto que hay una corrupción grandísima aquí, pero eso no quita que hay personas que deseamos otro tipo de vida. Hay personas que estamos buscando otro tipo de cosas. Entonces, eso es lo que importa y que sea un pasito a la vez, porque es que no se va a poder hacer todo tan rápido. Cuando uno ha vivido y ha sufrido, ¿entiendes? El sufrimiento te hace crecer. Uh-huh. Cuando uno ha sufrido, cuando uno se pone a hablar con víctimas, uno cree que uno vive, que uno está mal porque tiene porque tiene tráfico ahí abajo, a media cuadra de aquí. Yo conocí la señora que estuvo la noche que yo estuve tocándole al uh-huh. Padre Francisco. Ella, la historia de ella fue terrible. Increíble. Uh-huh. Se quemaron los hijos, ella entró a sacar, ella está quemada en su totalidad. Y es una señora que todavía ríe, ¿entiendes? Y que todavía cree. Y nosotros por un trancón dejamos de creer. Entonces, sí. es algo tenaz. Sí. Pero que es cierto que uno tiene que construir las cosas desde adentro.
El Papa nos decía que donde hay una persona buena hay esperanza, hay posibilidad de cambio. Y Colombia tiene muchísimas personas buenas. Pero
la mayoría de las personas en Colombia son
muchísimas,
buenas.
Muchísimas, muchísimas. Pero a veces somos muy pasivos. Falta es ponernos en marcha, aportar, convencernos de que es posible. No ser tan pesimistas, sino optimistas de que es posible, de que se sí. puede construir.
Lo que pasa es que tú miras tu entorno y ves la prensa y ves que todos los días corrupción y corrupción y corrupción y corrupción y una cantidad de cosas que quedan impunes. Entonces mucha gente se desanima con eso, pero eso no quiere decir que sea imposible. Yo pienso que tenemos que buscar una solución y que sí, la estamos encontrando. Ya la estamos encontrando. Yo, sobre todo la gente joven, ya tiene otra mentalidad muy distinta a nosotros que somos de otra generación. Pero ahí vamos.
Vamos a hablar un poquito de su música, Alfredo. Y esa música que, si bien es cierto, nos pone a bailar también, de vez en cuando, lleva algún mensaje.
Siempre lleva un mensaje, la música siempre lleva un mensaje. Yo pienso que no es tan importante hoy en día. Fíjate, pienso que el virtuosismo se está quedando a un lado, porque ya la música de hoy no se trata de virtuosismo, se trata de otra cosa, pero yo pienso que lo importante que tiene que tener un artista es poder transmitir. Uh-huh. Y hay personas que nunca fueron a una escuela, a un conservatorio, y transmiten. Y otros que han estudiado toda una vida y no transmiten. Entonces, yo pienso que la música es transmitir algo, es transmitir un mensaje, y eso es lo que trata, y lo que uno trata de hacer. Y tampoco uno quedarse, por ejemplo, yo llevo 50, casi 51 años tocando salsa, y ya yo oigo la salsa y digo lo mismo otra vez, el mismo cuello y corbata otra vez, cuando la música ha avanzado tanto en cuanto a los sonidos, en cuanto a la tecnología. Entonces yo digo, uno tiene que reinventarse todos los días. En este momento yo estoy haciendo salsa electrónica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque empecé a modo de sondeo, empecé a preguntarle a la gente joven de 25 años para abajo, ¿qué salsa? Si estaba de buena, me decían lo que oían mis padres, si no, me decían, eso es lo que oían mis abuelitos. Y yo digo, y se va perdiendo... Se va perdiendo una cosa. Por ejemplo, tú vas a Valledupar. ¡Uepa!
Eso que están escuchando, vamos a ubicar a nuestros oyentes porque no les hemos contado. Tenemos el privilegio de estar en la casa del Maestro de la Fe, que queda aquí en los cerros de Bogotá, con una vista espectacular hacia la ciudad. Y bueno, pues como estamos en invierno, pues viva la fiesta de los truenos.
Cuando yo era niño me decían que era el papá Dios que estaba rodando los muebles.
Corriendo los muebles, eso es cierto. Eso es cierto.
Entonces, mira, cuando me puse a preguntar y me daba esa respuesta, yo decía, es imposible. Cuando tú vas a Valledupar y tú ves que el niño que va naciendo desde que está en la cuna está escuchando vallenato y conoce la historia de su música, y que nosotros los que hacemos salsa se ha ido perdiendo porque no ha habido una evolución, porque seguimos haciendo lo mismo, que me encanta. Sí. Ojo, porque a mí me encanta. Yo tuve el honor de tocar los violines de Periódico de Ayer y el cantante Héctor Lavoe, de participar en grabaciones con Rubén Blades, pero yo pienso que hay que evolucionar con la música. Entonces, en este momento tengo un proyecto que no lo he lanzado todavía porque estoy buscando el momento justo, de salsa electrónica,
sí,
respetando la salsa. No es ponerme a combinarle reggaetón o otros ritmos, sino buscar lo que hacíamos nosotros en los años 70 cuando inventamos la salsa.
Sí.
Yo me acuerdo que la música que se escuchaba era la del Palladium, la de las grandes uh-huh. bandas, Tito sí, Rodríguez, sí, Tito sí. Puente, Machito, y las orquestas que venían de Cuba, Benny Moré, y que ya la gente joven no quería escuchar eso, y nosotros no lo inventamos, la música, la rueda ya está inventada.
Sí, eso es cierto.
Nosotros creamos un sonido neoyorquino, un sonido callejero que sonaba a las calles de Nueva York, y eso hizo que la gente joven se enloqueciera con esa música. No solamente que se enloqueciera con esa música, sino que se devolviera uh-huh. a escuchar la raíz, que era el Palladium, que era todo uh-huh. eso. Entonces, esto es lo que está sucediendo ahora. Cuando yo voy a un club de música alternativa y de música electrónica y toco salsa, porque lo que estamos haciendo es salsa, y se me acercan los jóvenes de menos de 25 años enloquecidos diciéndome, ¿esto qué es? Yo le digo, eso es salsa.
Ajá.
¿Pero cómo así? Y te digo, sí. Entonces le digo, mira, oye, coge ahí, apunta tres nombres, y le doy tres nombres, Cheo Feliciano, Eddie Palmieri y Mael Rivera, y se van a escuchar, y están devolviéndose a escuchar claro. esa raíz y encontrándole una razón a esa raíz. Entonces, por eso digo que es importante uno reinventarse.
Sí.
Todos los días uno tiene que evolucionar con su música.
Ya que hablamos de raíces, el mundo está encontrando en la música latinoamericana, en las fusiones, unos nuevos sonidos. Por ejemplo, en el caso nuestro, la marimba de Chonta, que le da unos matices espectaculares a lo que siempre hemos llamado jazz, pero que ahora tiene un sonido muy especial, con un sabor espectacular. Esa mezcla, esas fusiones, ¿es el futuro de la música latinoamericana en el mundo?